Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más de 35.000 personas se han inscrito ya a la marcha contra el cáncer que Valladolid celebra un año más. Lo hará este domingo, que es 29 de octubre, si no me fallan las cuentas. Efectivamente, 29 de octubre, este domingo. Te recuerdo que el reto es conseguir romper esa barrera de los 50.000 inscritos. El año pasado fueron algo más de 47.000. Puedes inscribirte, ¿dónde? En el Corte Inglés, en Hipercor, y en el punto, en ese local que ha puesto para esta marcha la Asociación Española contra el Cáncer, en la calle Menéndez Pelayo. 6 euritos, de nada. Y ya te avanzo que, como es obvio, y al ser una marcha tan numerosísima, y nosotros que nos alegramos de que lo sea, pues afectará al tráfico el domingo, como a buen seguro lo está haciendo la Semana Internacional de Cine de Valladolid en su 68 edición. Pero enseguida vamos a preguntárselo a Fernando Millán. Vamos a ponernos al día con la policía.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Hablábamos hace un ratito con Natalia Viloria, que es quien más sabe de cine en esta casa. Recordábamos ese momento ayer en el que Blanca Portillo recibía la espiga de honor, pero la Seminci sigue. Fernando Millán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y lo hace también hoy con una nueva entrega de otra espiga. Lo hará también con más actividades. No sé si hoy y en próximos días se prevé que haya mucha poca afectación al tráfico en todo lo que concierne a Seminci.
Bueno, lo que queda de semana no se prevé que vaya a afectar al tráfico rodado. Sí que va a haber bastante gente, por ejemplo, en las puertas de los teatros, ¿no? Zorrilla. Hoy hay una gala, la Gala UNESCO, y a las 19:30 el Teatro Zorrilla pues será la entrada, con lo cual veremos mucha gente. Y bueno, está bien que todo el mundo sepa por qué pasa esto. Hay muchas veces que todas las personas se acercan a un policía. Oye, ¿qué pasa, no? Cuando hay mucha gente en un sitio, ¿no?
Cotillas somos.
Bueno, a lo mejor es instinto de periodista, ¿no? Saber lo que ocurre en todo momento. La cuestión está en que, bueno, hay que informar. Entonces, si podemos, nosotros informamos. Y es esto, ¿no? Lo veremos. Esto no va a afectar al tráfico rodado. En este caso, la Plaza Mayor es una zona peatonal, con lo cual no hay ninguna afectación. Mañana, en la Sala Fundosa y en Fuente Dorada, tenemos la Sala Gourmet a las 19 horas. Ajá. Perdón, la Gala Gourmet. Esa gala tampoco va a conllevar ningún corte, puesto que, bueno, ahí sí que se prevé que el acceso peatonal sea suficiente como para que...
Esos soportales.
Sí, son los soportales, con lo cual nada. El viernes hay dos galas, en el Calderón a las 7, la gala de Radio Televisión Española, y en el Teatro Zorrilla a las 22 horas, la gala del cine de Castilla y León. Como digo, nada de esto va a tener influencia sobre el tráfico, pero sí que el sábado tendremos la ceremonia de clausura, y igual que en la inauguración, igual que en la gala del lunes de ayer, pues ahí sí que tenemos que estar muy presentes para dar protección a todo el evento, a todas las personas que vayan cómodamente, que puedan entrar cómodamente allí al teatro. Y el sábado, como digo, 28, pues habrá un corte de tráfico que sobre las 3 de la tarde ya estaremos por ahí, en la calle Angustia sobre todo, entre la Plaza de San Pablo y la calle Solanilla se cortará el tráfico. Rodado, por supuesto, no peatonal, pero tampoco se podrá acceder a la calle Angustias desde sus calles adyacentes, Felipe II, Torrecilla, San Martín y calle Esgueva. A las 3 de la tarde se prevé que sea el corte. Las horas que voy a decir siempre son aproximadas, puesto que, bueno, nos vamos a ir adecuando y adaptando un poco a las necesidades y a las circunstancias que ocurran. Hasta las 9 puede ser la hora en la que tengamos este eje cortado. En este caso, Angustias, pero también estará afectada la bajada de la Libertad entre Fuente Dorada y la calle Chegaray, entre un poquito más tarde, las 4:30. Vamos a ser un poquito menos exactos o un poco más abiertos a la hora de cortar este tramo. Y luego San Martín, desde Ramón y Cajal, la calle Esgueva, desde Marqués del Duero. Puede ser que sea necesario cortar el eje que llamamos nosotros de Rinconada, desde la Plaza de Poniente hasta la Fuente Dorada, pero lo iremos viendo, a ver cómo podemos ir sacando el tráfico desde allí. También desde Plaza de España podríamos cortar Duque de la Victoria. Ajá. Para lo mismo por el otro eje, ¿no? Entonces eso es algo que veremos, a ver si es necesario o no.
Que el sábado mejor evitar el coche en la zona centro.
Bueno, se puede dar un paseo, si no llueve.
Andando tranquilamente, fenomenal. De cara a la Seminci, pero tenemos esa cita marcada en verde este domingo. Yo ya tengo mi dorsal para la marcha contra el cáncer, que ahí sí se prevén muchos más cortes porque ojalá que además lo sea, numerosísima, siempre la afluencia siempre es, pero ojalá se rompa esa barrera de los 50.000 y eso al final os ha de trabajar un poco más a vosotros, entiendo.
Sí, pero yo creo que es un día que tanto nosotros, bueno, nosotros siempre trabajamos con gusto.
Pero ese día más.
Pero ese día un poco más porque la causa lo merece, ¿no? Está claro que la marcha contra el cáncer en Valladolid se ha hecho un hueco importante. El año pasado 47.500 personas. Se comparaba que eran más inscritos o más participantes que la maratón de Nueva York.
Fíjate.
En un medio lo decía y digo, hombre, pues es un dato curioso, ¿no? Pero es importante. Entonces sí, tenemos que cortar. También todas las personas, no solo los inscritos, sino el ciudadano que está por la ciudad que no va a participar, puede entender sin ningún tipo de problemas y más un domingo por la mañana, ¿verdad? A las 10:30 es el inicio y a las 14 horas aproximadamente la finalización.
Ajá.
Hay una concentración previa a las 10 de la mañana en el Paseo del Príncipe, en la zona del Campo Grande.
Sí.
Y desde ahí se va extendiendo hacia la zona deportiva del Campo Grande, Plaza de Colón, Filipinos, toda la calzada, Paseo de Zorrilla, ambos sentidos, San Ildefonso, ambos sentidos, Puente de Isabel la Católica, Arzobispo José Delicado, Puente del Poniente, Paseo de Isabel la Católica, en los sentidos, en los carriles del sentido de la marcha, al lado del río, Doctrino, Santiago, Plaza Mayor, rodeando la estatua, saliendo por Ferrari, hacia Fuente Dorada, Bajada de la Libertad, Plaza de la Libertad, Plaza de Portugalete, Arzobispo Gandásegui, Plaza de la Universidad López Gómez, Plaza de España, Miguel Iscar y la Plaza de Zorrilla de nuevo para volver al punto de inicio, que es la llegada, en este caso, a la acera de Recoletos.
Prácticamente todo el centro de Valladolid.
Todo el centro. Sí, exactamente. Y son aproximadamente 3 a 4 horas de duración el corte.
Una duda, porque además hay quien nos preguntaba por estos días. Tú has dicho calle Filipinos, toda la calzada. No sé si se podrá acceder a ese aparcamiento, que además en esa zona está en obras del Hospital Campo Grande. Si esa vía de servicio sí que está abierta.
Esa vía de servicio se habilita, bueno, está habilitada para ello. Y además, bueno, cualquier policía que haya en ese momento sabe perfectamente cuál es su papel y ante una necesidad, algo obligatorio como es una asistencia a un hospital, se va a hacer todo lo posible para no perjudicar tampoco la marcha, pero por supuesto beneficiar en este caso el acceso.
Desde luego, pues no sé si nos veremos, Fernando, porque hay mucha gente, pero vamos, ahí estaremos, ¿eh? El domingo 29 de octubre en esa marcha contra el cáncer, día fenomenal para pasear en familia y encima por una buena causa. Fernando, muchísimas gracias como siempre por ponernos al día y gracias por el trabajo de la policía.
Gracias a vosotros.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Thank you.
A la Universidad de Valladolid llegan cada curso más estudiantes y cada uno con sus particularidades. Y la institución académica piensa también y mucho en aquellos que lo tienen un poco más difícil para estudiar, que tienen algún tipo de dificultad, problema económico y social. Por este motivo, la Universidad de Valladolid convoca ayudas para estudiantes con estas dificultades sociales. ¿Cuáles? Pues vamos a preguntárselo a Rosalba Fonteriz. Ella es delegada del rector para Responsabilidad Social Universitaria. Rosalba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuando hablamos de dificultades sociales, ¿a qué os estáis refiriendo exactamente? ¿En qué tipo de estudiantes estáis pensando?
Pues estamos pensando en estudiantes con especiales dificultades económicas, fundamentalmente estudiantes que quizás no han tenido acceso a la beca del MEC o a otras becas, entonces pues tienen problemas para poder afrontar los gastos de matrícula. O en algunos casos, si no reciben en el campus en el que están estudiando, pues para poder viajar o vivir fuera de su domicilio habitual. Y esas son las ayudas que intentamos cubrir.
¿Esas ayudas están ya convocadas, Rosalba? No sé un poco cuáles son las fechas, porque el curso ha comenzado ya.
Sí, se ha convocado la semana pasada y acaban el plazo de presentación acaba el 8 de noviembre, precisamente.
¿Cómo podemos, o cómo pueden, mejor dicho, aquellos estudiantes que están en esta situación solicitarlas? ¿Cuál es el proceso?
Pues el proceso es que tienen que entrar en la página web de la UBA, están colgadas en el tablón de anuncios de estudiantes, tienen que picar ahí y simplemente tienen que solicitarlas. Y bueno, pues tienen que cumplir una serie de requisitos, fundamentalmente son requisitos económicos, lógicamente, tienen que presentar la documentación que les solicitamos, que es que justifiquen la precariedad, digamos, o las necesidades económicas, pues con la declaración de la renta de sus padres, etcétera, etcétera, y cualquier otra circunstancia que puedan añadir. También estas ayudas también son importantes para personas con discapacidad mayor del 65%, pues que requieran pues o unas adaptaciones especiales, a lo mejor o que una persona les ayude y les acompañe, etcétera, etcétera.
Estamos en el escenario en el que estamos, Rosalba, con la inflación subiendo. Venimos también de la pandemia del COVID-19. No sé si habéis detectado un aumento en el número de este tipo de estudiantes o se mantiene más o menos similar.
Pues sí, hemos en los últimos años progresivamente han ido aumentando un poquito estas solicitudes. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros estudiantes pueden solicitar la beca del MEC.
Sí.
Entonces ya, pues bueno, nosotros digamos que tenemos un umbral quizás de
cumplir. Es el último recurso.
Un poquito, es el último recurso, efectivamente. Son las becas del último recurso. Y sí que vamos cada vez pues teniendo progresivamente más estudiantes. Entonces nosotros sacamos dos convocatorias al año, una ahora al inicio de curso y otra más o menos en primavera, en mayo más o menos, para bueno poder cubrir completamente pues eso, los problemas, porque los problemas surgen, no siempre uno comienza el curso con problemas, a lo mejor todo va bien y de repente pues tu padre o tu madre pues se queda sin trabajo o tienes un problema familiar grave y entonces eso te dificulta poder continuar con tus estudios y lo que queremos es que nadie se quede en el camino por no poder afrontar el pago de la matrícula, por ejemplo.
¿Llegáis a todos los estudiantes que lo piden o no podéis?
Sí, en principio, como hay otras becas, nosotros siempre sacamos el máximo que tenemos de nuestro fondo, de nuestro presupuesto, y bueno, pues en esta, que es la segunda convocatoria, pues lo liquidamos, pero bueno, que siempre en primavera, que hicimos la primera convocatoria, pues quedó dinero, que es el que sacamos ahora. Es decir, que intentamos llegar a todos, sí.
¿Cómo cuánto dinero se da cada estudiante, Rosalba?
Pues depende. Normalmente nuestro depende un poco del precio, porque lo que cubrimos inicialmente es el precio de la matrícula, hasta 900 euros por las tasas de la matrícula, y bueno, pues normalmente las ayudas rondan ese presupuesto, ¿no? 900 euros. Algunos estudiantes bueno, pues, perdón, necesitan, tienen menos precio en la matrícula, pues les cubrimos lo que es el precio de la matrícula. Y luego, pues si acreditan que están en especiales circunstancias o que viven fuera de su domicilio habitual, pues podemos acompañar a eso pues con dinero para manutención y para estar viviendo fuera, ¿no?
Qué bueno. ¿Cuántas ayudas venís dando? No sé si manejáis esa cifra. O ¿cuántas
pues
habéis dado
sí,
este año?
Este año, pues mira, en el curso 22-23 teníamos unas solicitudes de aproximadamente 100 y hemos dado unas 60, bueno, te puedo decir el número exacto, casi 60 y alguna ayuda.
Entre 60 y 70, bueno.
Sí.
Que es un porcentaje bastante importante, si miramos ese número relativo, después de haber pasado pues, ya ese filtro de becas del Ministerio, por ejemplo.
Efectivamente. Sí, lo que procuramos es que todo el mundo al final pueda cubrir esos gastos mínimos básicos, ¿no? Para poder seguir estudiando.
Pues qué importante. Desde luego, Rosalba Fonterit, delegada del rector para Responsabilidad Social Corporativa, muchísimas gracias por habernos acercado a esta convocatoria de ayudas para estudiantes con dificultades sociales que, si no me equivoco, si no te he entendido mal, Rosalba, seguían abiertas. Recuérdame la fecha.
Hasta el 8 de noviembre.
Hasta el 8 de noviembre, si eres estudiante y estás en esa situación de especial dificultad, pues puedes solicitarla. Rosalba Fonterit, gracias.
Gracias a vosotros. Muy buenos días.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Visado gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¿Te gustará? Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Empresa Cabero Edificaciones.
Todos los martes escuchamos en estos micrófonos el comentario más crítico, el más afilado. Cada martes se pasa por COPE. Alberto Llaneza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Mira, no sé si hace tanto tiempo como parece, pero tuvimos elecciones generales el pasado 23 de julio y todavía no tenemos gobierno. Da la impresión de que todo sigue igual y por momentos que no hay nada pendiente en la política nacional. Pasan tantas cosas y tan importantes dentro y fuera de nuestro mundo que se pierde el tiempo de los asuntos que quedan por resolver. Y esto ocurre, entre otras muchas razones, porque nuestros representantes, a espaldas nuestras, negocian lo que consideran que es más conveniente para el país o para ellos. Y lo que es peor, siendo representantes nuestros, no nos tienen informados de la evolución de las negociaciones, poniendo, no pocas veces, encima de la mesa, cuestiones para las que no están autorizados a negociar, por la sencilla razón de que no iban a las propuestas de gobernabilidad. Los tratos les hacen en secreto, porque consideran que no somos capaces de entender la dificultad de dichas negociaciones. Y también porque si se hacen públicas se complican, dicen. La verdadera razón es para que no nos enteremos de los cambalaches. Y no tienen en cuenta algo fundamental en democracia, Javier, como es que todo lo público, como es una negociación entre partidos políticos, debe de realizarse con luz y taquígrafos, que todo fue para que todo el mundo que tiene capacidad para elegirles se entere y sepa a dónde les quieren llevar. Todo lo que no se realice así está sometido a la sospecha de lo ilegal. No hace falta nada más que estar al rumrum de la música, Javier. Así que nada, esto era lo que te quería comentar. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Alberto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Cada martes, ya lo sabes, nos acercamos al ámbito judicial y lo hacemos de la mano de nuestro abogado de cabecera, Jesús Asenjo. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Encantado de volver a acercarnos a ese ámbito que siempre nos es complicado, ¿eh? A los que no sabemos de leyes. Hoy, además, yo creo que para hablar de un tema interesantísimo y de una pieza fundamental cuando hablamos de un juicio.
Efectivamente, sí. Bueno, ya sobre todo, como muy bien dices, cuando estamos ya sobre todo inmersos en un procedimiento judicial. No obstante, también ahora ha cobrado también especial importancia también en los procedimientos, en las cuestiones extrajudiciales, es decir, que todavía no se ha judicializado, como es en el tema de los accidentes de tráfico. Uh-huh. Bueno, como siempre, la cuestión del forense, yo creo que casi todo el mundo siempre lo asocia al médico forense, ¿no? A estas películas, ¿no? Que siempre cuando se levanta el cadáver y van los forenses. Bueno, el forense, aparte, hace más labor, ¿eh? O sea, hace un trabajo realmente muy completo y muy variado.
O sea, que no es tan poliquiaco,
Exacto. Es que, bueno, a ver, evidentemente se suele asociar siempre a cuestiones de salud. Evidentemente, está asociado a cuestiones pues lesionales o cuestiones psíquicas y demás, ¿no? Pero bueno, evidentemente el ámbito es mayor solamente en cuestiones de homicidios, asesinatos, que es bueno un poco a lo que estamos acostumbrados en las películas. Perdón. Bueno, la clínica forense, nosotros en Valladolid la tenemos en la calle Doctor Cazalla.
Sí.
Es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en este caso de Palencia, Salamanca y Valladolid, y es un instituto que está adscrito o que pertenece, en este caso, al Ministerio de Justicia. Uh-huh. Pues es un servicio que, evidentemente, pues un servicio médico, valga la redundancia, de tipo legal y de ciencias forenses, pues que en este caso se de alguna manera se aplica o sirve para, en este caso, completar, ¿no?, por decirlo así, lo que es el Ministerio de Justicia. Tenemos oyentes, Javier, que sí que verá que más de alguno me ha preguntado, oye, tengo cita el próximo día tal en el médico forense, oye, pero ¿esto qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que tal? Bueno, vamos a ver, la cita con el forense es sencilla, es como ir al médico, ¿eh? Sí. Y nosotros cuando al médico, ya sabes que al médico hay que procurarle decirle siempre toda la verdad, ¿eh? Y nada más que la verdad, la cuenta que nos trae. Yo siempre digo que al médico y al abogado, ¿eh?, hay que decirle siempre la verdad para no llevarnos luego a sorpresas. Nada, efectivamente, bueno, es sencillo. Te citan a la clínica forense y básicamente lo que va a servir tu personación allí, en este caso, va a ser pues para que el médico forense te valore, te explore en persona, bueno, pues de cuál es realmente tu estado físico, ¿no? A ver, normalmente ya tiene un por adelantado el médico forense, en este caso si acudes, que prácticamente en la gran parte de los casos vas a acudir siempre con, en este caso, asistido ya por tu abogado, es decir, que no va a ir tu abogado, sino que tú ya tienes designada ya una representación legal en este caso, uh-huh. Y lo que hace tú, a lo mejor, pues tu abogado o quien sea, pues lo que hace es remite previamente todos los informes médicos, en este caso a la clínica forense. Sí. Bien, si el tema está extrajudicial, es decir, se envía directamente a la clínica, sí. Estamos hablando sobre todo de cuestiones de accidentes de tráfico, es decir, porque ahora obviamente hay un procedimiento extrajudicial bastante largo antes de judicializar el tema, ¿eh? Uh-huh. En cuestiones de ámbito de trabajo, de tráfico. Por ejemplo, en cuestiones de lesiones dolosas, es decir, por ejemplo, agresiones, sí. Una pelea y demás, pues bueno, está judicializado y eso a través de tu representación legal, lo que sea, se van aportando al juzgado y el juzgado a su vez le van a traslado al forense. Uh-huh. Bueno, vas a ser citado y básicamente lo que va a hacer el médico forense es corroborar que todos esos informes que se le han ido aportando, pues bueno, son compatibles y que realmente son las lesiones que presentas. También digo, como digo yo, hay que decir la verdad. Y decir la verdad implica no mentir, pero tampoco callarse las cosas. Me explico, es decir, vale, tampoco podemos nosotros ir ahí exagerando en plan teatreros, ¿no? Decir, no, es que me duele. Vamos a ver, una serie de informes, hasta son una serie de valoraciones y demás. Oye, que muchas veces realmente a lo mejor todos esos informes no todo el mundo acierta, no existe el abogado perfecto, no existe el médico perfecto, no existe el periodista perfecto, es decir, oye, muchas veces nos hemos podido quedar medio camino o realmente no nos han visto como tenemos. Oye, es tan sencillo, tenemos boca, podemos hablar y en este caso decirle al médico forense, bueno, pues realmente cómo estamos, qué nos está pasando o que no estás conforme con lo que está pasando.
Pero
¿no?
Sin exagerar.
Es posible. A ver, suele haber mucha picaresca, Javier, porque ya sabes que ir al médico forense, los que ya lo saben, pues bueno, pues implica pues tener una buena valoración, pues bueno, eso luego se traduce económicamente en resultados mejores, ¿no? Claro, evidentemente. Pero bueno, vamos a intentar, a ver, los forenses son médicos como la copa de un pino y, hombre, engañarles es muy complicado. Son gente con una experiencia bárbara, gente muy bien preparada y evidentemente, a ver, siempre hay un caso que a lo mejor te la ha podido colar, ¿no?
Pero
como se suele decir. Pero es difícil, entonces chico, vamos a ir, vamos a contar la verdad y por qué no vamos. Básicamente lo que te hacen van a explorarte, es decir, te van a palpar las zonas donde, bueno, pues donde te quejas, donde estás mal, lo van a explorar, sí. Y evidentemente un poco conforme a la magnitud, ¿no?, de tu lesión o lo que sea, pues bueno, pueden incidir más o menos. Te pueden hacer preguntas y, bueno, pues te pueden a lo mejor decir, oye, pues vamos a hacer este ejercicio. No lo sé, ¿no? Es decir, cada caso es complejo y cada caso es único. Sí. Y obviamente ahí por los médicos ya hacen su trabajo y tendrán que determinar. Vale. ¿Por qué vamos al médico forense, ¿no? Es decir, bueno, sobre todo vamos ante circunstancias anómalas, ¿no?, que hemos sufrido de tipo lesional, es decir, cuestiones físicas, o incluso también psíquicas. Por ejemplo, sobre todo los casos más corrientes, que es sobre todo la mayoría de nuestros oyentes o nosotros mismos acudimos al médico forense, sobre todo es porque hemos sufrido, pues a lo mejor algún tipo de accidente, un accidente de tráfico, bien como conductores, bien como ocupantes, bueno, y tal. O, por desgracia, pues a lo mejor pues hemos tenido una trifulca y hemos recibido pues algún tipo de agresión o demás.
El típico delito de lesiones, ¿no?
Exactamente. Un delito de lesiones puede ser más grave, menos grave, más leve, bueno, dependiendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, se van a dictaminar. O muchas veces hay personas que no están capacitadas para ser personas imputables, es decir, que se les puede imputar, es decir, sí. Pues bueno, de una serie de circunstancias psíquicas, pues que les hacen inimputables, es decir, pues que no pueden formar parte de un procedimiento, en este caso judicial, pues porque sus limitaciones psíquicas, por decirlo así, pues le impiden ser personas que puedan ser juzgadas, porque son personas que, por desgracia, pues no están en una normalidad plena y absoluta.
Por ejemplo, una discapacidad, una patología de salud mental, entiendo, ¿no?
Por ejemplo, sí, evidentemente. Por ejemplo, imagínate, Javier, que tú y yo tenemos, no lo sé, una citación en breve para ir a juicio y demás. Oye, y nosotros estamos sufriendo, a lo mejor transitoriamente, sufriendo un problema de presión grande, sí. o de repente hemos tenido lo que sea, ¿no? Entonces, como en un momento determinado, el juez, para curarse en salud, porque sí. Al final el papel del juez es imparcial objetivo, sí. Nos puede derivar al médico forense para que el médico forense dictamine si estamos en plenas capacidades o no para poder formar parte de un procedimiento judicial, por ejemplo. O, en este caso, entonces, o a lo mejor decido suspender. He tenido un caso hace poco de una chica que estaba embarazada con un embarazo de riesgo y, evidentemente, bueno, pues yo solicité la suspensión, aporté los informes médicos, bueno, y evidentemente el juez hizo bien, remitió a la chica, en este caso, al médico forense, ya. Se curó en salud y, efectivamente, pues bueno, era el resultado de lo que se le había comunicado. Entonces, bueno, pues el médico forense, sobre todo, tiene que velar por la imparcialidad y la objetividad, así como todos los, obviamente, jueces y demás, por, en este caso, la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, es un papel muy muy interesante. No sé cómo estamos de tiempo, Javier, para dar una última pincelada. Vamos con la pincelada, sí. Sobre todo, ya como tema final a la charla de hoy, por decirlo así, estamos hablando del informe que va a expedir posteriormente, ¿no? Nosotros vamos y el forense, obviamente, tiene que elaborar un informe médico con una valoración de todo lo que ha visto a nosotros personalmente y sobre todo los informes, ¿no? Con los hechos que se han comunicado y demás, ¿no? Entonces, va a expedir un informe. El informe puede ser el alta definitiva, es decir, el alta forense, o incluso puede ser un informe provisional si entiende el médico forense que esa persona está todavía recibiendo una rehabilitación o está pendiente todavía de una exploración o está pendiente de pruebas o lo que sea, pues puede decir que provisionalmente, oiga, acuda usted cuando usted ya realmente termine todas sus exploraciones o sus cuestiones pendientes con la medicina, ¿no? Sí. Y ya definitivamente pues va a expedir el informe médico forense final, es decir, el alta. ¿Qué datos van a tener? Bueno, pues van a tener los datos pues de la persona, en este caso, lesionada, la persona perjudicada. Se va a identificar, en este caso, quién es el médico forense que le ha atendido, el tipo de lesiones, es decir, lesiones por agresión, es decir, lesiones dolosas, o puede ser lesiones, por ejemplo, de tráfico. Llevándonos siempre un poco a los casos más comunes y más corrientes, Javier, que son los tráficos o, en este caso, las agresiones. Pues el lugar donde se le reconoce, la hora, el día y demás, la descripción del hecho referido, es decir, el hecho que provocó esas lesiones, ¿no? Pues con el día, la hora, se señala y todo. Las fuentes de información, que van a ser todos los informes médicos que se les vayan aportando al forense, bien a través del juzgado o extrajudicialmente, si estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones de tráfico y no hemos todavía incurrido en un proceso judicial, ¿no? El estado anterior, es decir, bueno, un poco los antecedentes, de esta persona, porque bueno, claro, a lo mejor si se le ha grabado una lesión o de repente le aparece una lesión, pues hay que ver si es fruto de que ya tenía un antecedente médico o lo que sea. Bueno, pues evidentemente son datos bastante importantes, porque a lo mejor teníamos una enfermedad que estaba dormida ahí o lo que sea, y a raíz de esa lesión pues nos ha aflorado, nos ha salido, bueno, si nos ha salido de manera espontánea, ¿no?
Sí.
Eso también es bastante importante. Se van a hablar de la descripción de las lesiones, el tipo de asistencia médica que se ha recibido y obviamente ya las consideraciones del juez, que van a ser, pues en este caso, los días de perjuicio personal, es decir, pueden ser días muy graves, días graves, moderados o básicos, y el tiempo total de curación o estabilización, y en este caso, en eso va a dictaminar cuál va a ser realmente la indemnización, ¿no? El forense va a dictaminar y va a dictar el tiempo que hemos necesitado para recuperarnos desde que nos agreden o desde que sufrimos la lesión hasta que el médico forense nos dé la alta. De ahí se van a extraer una serie de días, un periplo, o sea, un intervalo de días, en los cuales se van a dictaminar dependiendo de su intensidad, ¿no? Y evidentemente, dependiendo de cada intensidad, se van a valorar económicamente de una manera u otra, obviamente, dependiendo de los baremos y tal. Y ya por último, Javier, se van a valorar el tipo de secuelas por perjuicio estético o funcional. Es decir, perjuicio estético, por ejemplo, si nos queda alguna secuela de carácter estética, es decir, por ejemplo, la típica cicatriz, es decir, pues nos ha quedado una cicatriz en tal sitio, tal, pues que estéticamente se puede valorar, ¿no? O funcional, es decir, cuando alguno de nuestros órganos o algo de nuestro cuerpo, es decir, para que nos entiendan los oyentes, por dentro, que te ha dejado una secuela por dentro, pues que te ha causado ya pues una secuela, es decir, pues por ejemplo, el brazo pues no le puedo estirar del todo, o por ejemplo, tengo palpitaciones en otro, o el típico dolor ya que se me queda en la espalda. Bueno, pues todo eso obviamente se va a valorar también y se valorará en función de lo que diga el forense. Todo eso se va a traducir luego posteriormente también en el tipo de indemnización, pues en este caso acudiendo normalmente, vamos, acude normalmente no, siempre se acude al baremo de tráfico, que algún día hablaremos, que es el baremo que se suele aplicar para este tipo de lesiones. A ver, para los días, normalmente si son días dolosos, suele haber criterios de las propias audiencias provinciales de cada sitio. Uh-huh. En cuanto a temas de tráfico, obviamente tenemos que ir al baremo de tráfico y ahí está determinado por cada año pues cuánto supone cada día o, en este caso, las secuelas. Y eso es un poco a grandes rasgos, Javier, que no está mal. Doctor Cazalla, número 3, que no me acaba de mirar el número de la clínica forense, la tenemos en Valladolid para nuestros oyentes.
Oye, desde luego, todo eso. A los médicos forenses no se les escapa nada, así que mejor contarles la verdad, igual que nuestro abogado de cabecera, Jesús Asenjo, como siempre. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
A vosotros, Javier, un fuerte abrazo y buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else.
Enseguida vamos a meternos en las cocinas de Todo Catering de la mano de nuestra chef Mercedes, pero antes déjame contarte desde luego un caso que como mínimo es sorprendente. Te pongo en antecedentes. El sindicato Comisiones Obreras interpuso una querella contra el consejero de Empleo, Industria y Comercio, el dirigente de Vox, Mariano Beganzones. Bien, pues supuestamente lo primero que hay que hacer es tratar la vía de la conciliación, es decir, convocar un acto de conciliación, pero para que ese acto pueda producirse hay que notificarlo a la parte demandada, en este caso el consejero Mariano Beganzones. Pues bien, supuestamente ese acto de conciliación no se ha podido llevar a cabo porque el juzgado no ha conseguido dar con Mariano Beganzones en su lugar de trabajo, en su consejería. Bien, pues hoy el propio Mariano Beganzones ha negado cualquier intento de notificación en la consejería de ese acto de conciliación previo al juicio por una querella criminal del sindicato Comisiones Obreras. Este nuevo frente judicial se abría por las supuestas descalificaciones y ataques que aduce el sindicato. Hoy Mariano Beganzones, lejos de rebajar el tono, ha asegurado que lo único que le da por pensar es que los demandantes, es decir, Comisiones Obreras, hayan sido tan torpes, y ha empleado este término, de ni siquiera poner bien la dirección de la consejería. Es lo único que puedo pensar, ha zanjado el consejero Mariano Beganzones después de que ese acto de conciliación, como te estamos contando, no haya sido posible debido, supuestamente, a que no se ha encontrado al consejero en su consejería. En fin, menudo lío.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de 1 euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Pues yo ya tengo el delantal puesto. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Encantado. ¿Y ya preparado? ¿Tú también tienes el delantal?
Sí, sí. Yo es que prácticamente no me lo quito.
Todo el día. Pues tú dirás, ¿qué vamos a cocinar hoy?
Pues mira, hoy vamos a cocinar, aunque ya hace frío y ya apetece platos de cuchara,
sí.
Pues vamos a dejarlo un poquito más adelante, que frío va a hacer. Vamos a tener tiempo de hacer de platos de cuchara. Y hoy vamos a hacer una cenita así muy fácil, muy rápida y con muy poquitos ingredientes para gente que se está iniciando en la comida y que bueno, que puede ser además muy muy diferente de lo que es habitualmente.
¿De qué se trata?
Pues mira, de unas peras conferencia que siempre andan por ahí rondando en el frutero y que están un poquito duras.
Sí.
Entonces, mira, las vamos a partir a la mitad, las vamos a hacer un huequito con una cucharilla de postre mismamente, vamos a hacer un agujerito para poder rellenar ahí y aparte de quitarle las semillas,
ajá,
les vamos a poner un poquito de sal a las peras y las vamos a meter con un chorritín de aceite de oliva virgen extra al horno, que tendremos precalentado a 180 grados, las meteremos unos 15 minutillos o así,
ajá,
¿vale?
Para que ablanden,
pero que no estén blanditas como si fuera un postre, que se puedan morder, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, esto como todo ya va en gustos.
Uh-huh.
Y por otro lado vamos a tener un queso rico, un gorgonzola, un azul, algo crema
bueno.
para poder rellenar ese hueco.
Uh-huh.
Y bien, un buen trocito, le vamos a poner unos frutos secos, pues los que haya por casa, unos pistachos, unas nueces, unas avellanas, encima del queso, un poquito de un pelín de miel por darle otro aroma y otro sabor.
Uh-huh.
Y cuando las tengamos ya un poquito hechas, lo vamos a sacar y vamos a añadir ese queso y esos frutos secos, ese poquito de miel, y lo vamos a meter nuevamente al horno, ¿vale? Entonces lo vamos a tener ahí, nada, 5 minutillos o 6, en lo que se atempera bien un poquito ese queso, y lo sacaremos. ¿Y qué lo vamos a perfumar? Pues con un poquito de orégano, un poquito de tomillo o tomillo limón, que hay ahora muy bueno.
Anda.
Y estaría listo una cena así, que casi ni hemos manchado, Javier, ¿eh?
No, desde luego que no. Oye, que me has dejado con la duda, eso del tomillo limón, ¿eso qué es?
Pues es una variedad del tomillo que según le abres y le pones, huele como si echaras a la vez una ralladura de limón a una comida.
Ay, fíjate. ¿Y para qué lo podemos usar, además de para estas peras?
Pues mira, para las pastas va muy bien, para pescados va muy bien, para echarle al final, cuando ya sale con el mismo calor de la comida que tiene de salir del horno, de una sartén o de una, incluso de una pechuga plancha, o un salmón también que le hagamos a la plancha, le da, con el calorcito que tiene el propio alimento de haberse cocinado, le da un aroma increíble, porque al dar el calor a las hierbas aromáticas o incluso a las especies, ahí sí que sueltan sus aceites esenciales, y es puro olor y puro sabor.
Qué bueno.
Entonces va muy bien este tipo de hierbas, que ahora, bueno, ahora hay muchas y ya está. Sí. Y si queremos acompañar también con alguna seta esta cena, ahora ya entramos en campaña y ya iremos hablando de setas, de invierno y de cucharateo.
Oye, pues
para otros programas, ¿te parece?
Me parece, pero yo de momento me quedo con esto del tomillo león. Creo que del tomillo limón. Creo que me va a tocar ampliar el especiero, porque no conocía yo esta especie y me has dado una idea.
Pues,
Mercedes.
Qué diferente. Me alegro, Javier.
Gracias, si como siempre. Gracias, gracias.
Adiós.
Adiós.
En mis manos ya no me puedo perder. Donde quiera que esté, que somos dos, es solo una. Y yo ya estuve una vez. Y sigues un dos, se duerme a mi lado, he vuelto a caer. Sigues tres, seis, te llevo en mis manos, ya no te puedo. En tus manos vuelvo a caer y sigo tres, seis, me quedo a tu lado, ya no me puedes perder. En el mundo genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte. ¿Cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices.
Enseguida vamos a hablar con Victoriana, una mujer que ha publicado a sus 90 años un libro de memorias, lo que me lleva a darte la siguiente noticia, buena noticia, y es que la pensión media se ha elevado, en concreto en el caso de Valladolid, hasta los 1.319 euros de media. En el conjunto de Castilla y León, la pensión media se ha elevado prácticamente un 9,75%. Eso sí, la pensión media de los pensionistas de Castilla y León se mantiene 2 euros por debajo de la media nacional.
Y a ese mundo genial de las cosas que dices, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices. Secreto entendido al calor de tenerte. No me faltes, mi vida, no puedo perderte. Y en el mundo genial de las cosas que vives, hay castillos de luz y guerreros que dicen que la vida es mejor con palabras de suerte. ¿Cómo diablos se puede quererte tan fuerte? Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez, y sigue, uno se duerme a mí.
Dice la tradición popular que las cosas en la vida hay que hacer tres cosas: plantar un árbol, tener un hijo, al menos, y escribir un libro. Bueno, pues a sus 90 años ya tuvo ese libro por fin debajo del brazo, Victoriana de Francisco. Victoriana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo llevaba escribiendo para tenerlo ya finiquitado a los 90 años?
Pues yo diría que haría como unos 2 años, no tengo fecha exacta, pero seguramente unos 2 años. Y te puedo decir que le abrevié para terminarle, por llegar la pandemia, porque era una cosa que yo no tenía ilusión de que saliera así, pero fecha no, porque yo lo tenía como distracción irles contando pinceladas de mi vida a mis nietos, porque uno me lo había pedido, que querían saber mi vida. Pero de estas veces que lo iba escribiendo cuando me acordaba, despacio. Pero al llegar la pandemia estuve bastante mal. En fin, que yo veía que no sé si mi vida iba a ser muy larga.
Y una curiosidad, ¿cómo lo ha escrito? ¿A mano, en máquina de escribir, en ordenador?
Iba escribiendo a mano en un cuaderno. Y luego mis nietos, como sabían que lo estaba escribiendo, lo que no sabían es cuándo iba a salir. Pero me decían, abuela, ¿cuánto tienes escrito? Dame las hojas que tengas. Y ellos me lo pasaban a ordenador.
¿Y qué te decían cuando lo iban pasando en ordenador? ¿Les gustaba, no les gustaba? ¿Hacían alguna corrección?
No, eso se lo he prohibido, ¿eh? Eso tanto se lo he prohibido a los nietos como a las dos sobrinas que le han presentado en la
editorial.
En la editorial las dije, os admito corregirme faltas de ortografía que yo antes no tenía, pero ahora comprendo que sí que las tengo. Puntos y comas, distancias de capítulos, todo ese orden os dejo que le corrigáis. Pero las palabras ni una. Digo porque... si me vais a querer poner palabras nuevas de estas que habláis ahora los jóvenes, yo no las conozco. No existía más que la verdad y la mentira. Y esa es la que quiero que figure en el libro.
Y en el libro figuran, entiendo que muchas verdades, el libro se llama Las cosas que nunca conté. ¿De qué habla en ese libro? ¿Hubo muchas cosas que no pudo contar cuando era joven, cuando era niña?
No es que me lo impidiera nadie. Lo que pasa es que mi vida ha sido muy movida de niña. Pues no, me he criado con una niñez muy feliz, porque en mi casa, y lo pongo en el libro, no es de las casas que se han pasado necesidades, que yo hablo de la guerra y la posguerra, y yo en esa época en mi casa había servicio, yo necesidades ahí no he pasado. Pero mis padres estaban al campo, nosotros estábamos jugueteando con los pocos juguetes que había entonces, y no había conversaciones en casa para poder contar. Y luego después yo he tenido una vida muy movida. Mis hijos lo han sabido, pero han sido de negocios. Y nunca les he contado para decir, es que yo en mi juventud, que íbamos a los bailes, que salíamos a los pueblos, pero a grandes pinceladas. O sea, en realidad mi vida no la sabían.
¿Y qué te han dicho tus hijos, nietos, sobrinos, cuando les has enseñado este libro?
Pues se han quedado emocionados todos y a algunos les han costado hasta lágrimas porque no lo esperaban. Y otros, también hay algunos que no les ha parecido bien algunas cosas de las que he puesto.
Vaya, algo, nunca llueve a gusto de todos.
Ahí está, algo que yo no esperaba porque yo me parece que lo he escrito con mucha ilusión y pensando que no digo más que la verdad, que no son más que verdades, pero ya sabes que hay verdades que hay veces que no a todos les gustan. Y te las puedes evitar, pero cuando vas abriéndote en canal, como yo me he abierto en este libro, pues no miras al que le va a gustar o al que no le va a gustar. Yo he escrito un libro, como me decía una escritora de Cartagena, es que es un libro como si fuera una historia, que tendría que pasar a la historia, porque ahí no hay adornos de ninguna clase. He escrito un libro contando mi vida. Si algo no he contado es porque yo, son 100 años casi los que tengo, son 91, y el libro hubiera tenido que ser mucho más largo que lo que le he escrito. Y yo no he hecho más que dar pinceladas de mi vida, porque mis nietos, uno de mis nietos, que se llama Álvaro, que figura en el libro, me lo había pedido. Pero son pinceladas, porque si cuento la vida tal y como la he vivido, pues tendría para escribir no uno, otros dos libros más que leer.
No sé si está entre tus planes, Victoriana, escribir algún libro más.
Pues en principio sí.
¿Sí?
Lo que no sé si se terminará, pero empezado está.
Qué bonito. Pues yo te invito a que vengas aquí a presentarlo cuando eso ocurra, cuando esté. Si llegamos.
Eso, ¿dónde estaré yo cuando termine el libro? Es lo que pienso.
Pues ojalá que ese libro llegue y que podamos hablar de él aquí en COPE Valladolid. Victoriana de Francisco, muchísimas gracias por acercarnos las cosas que nunca conté.
Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de mí e invitarme a que venga a contarla.
Siempre es un placer.
Pues muchas gracias.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo a 3,49 el kilo. Y salmón noruego al corte a 12,95 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Tu deseo se ha cumplido. Prepara mudanza, que en 2024 te mudas. Nuestras viviendas de obra nueva en Valladolid están a la vuelta de la esquina. Célere Parque Rey, Célere Nuevo Peral o Célere Parque Lut 2.
No dejes escapar esta oportunidad. Infórmate en viacelere.com o llama al 910 20 80.
Vuelve Cantabria abierto por vacaciones. Reserva tu estancia en un alojamiento de la región entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre y tendrás un 70% de descuento en la compra de entradas a museos de Cantabria, centros culturales, El Soplao, Fuente D y Parque de Cabárceno. Haz que tu verano sea infinito. Condiciones en www.turismodecantabria.com.
Decimosegunda Valladolid en marcha contra el cáncer. Tienes una cita imprescindible. Domingo 29 de octubre a las 10:30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones a partir del 16 de octubre en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomienda y en la calle Menéndez Pelayo esquina con Montero Calvo. Te esperamos.
Tu ocasión para comprar o vender. Si buscas coche, llega a Valladolid. Más de 1.500 vehículos de ocasión en stock, revisados, garantizados y al mejor precio. Compramos tu coche y pagamos al instante. Si buscas coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57 y en www.sibuscascoche.com con la garantía Pérez Rumbao.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Visado gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¿Te gustará? Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 25 de octubre al 1 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Se acercan las 2, estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
I'd rather.